UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos esta nueva entrega del programa Liderazgo del mes de marzo, hoy miércoles día 13, que como ya saben, pues este programa está dedicado al ámbito de la política y la comunicación. Para esta quinta temporada les traeremos, como siempre, nuevas caras, perfiles y nuevos contenidos de expertos de la comunicación política y de la ciencia política, tal y como se ha ido viniendo desde octubre de 2013. Hoy contaremos con un invitado muy, muy especial y de rabiosa actualidad. Estaremos con José Ignacio Guédez, que es el secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela y secretario general del Partido de los Trabajadores, La Causa R. Reciban un saludo cordial de quienes habla, de Miguel Molina y de Fran Navarro, que nos acompaña en los controles técnicos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida arrancamos con esta entrevista. Pues después de la pausa comenzamos ya con el programa Liderazgo. Están escuchando Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Ya saben que nos pueden encontrar en Elche, en Alicante, en Orihuela y también en San Juan y a través de las redes sociales. Como hemos dicho en la antesala del programa, teníamos un nombre muy especial porque es inevitable hablar de Venezuela. Y qué mejor para hablar de Venezuela que con José Ignacio Guédez, que es el secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela y secretario general del Partido de los Trabajadores, La Causa R. Reside actualmente como exiliado en Madrid, es abogado y sufre de primera mano las consecuencias de la dictadura de Maduro en Venezuela. José Ignacio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, pues la verdad es que las noticias en Venezuela pues se van actualizando por minutos, porque es increíble todo aquello lo que está pasando allí, ¿eh?
Sí, es muy lamentable y de verdad que la angustia de los que estamos afuera crece a cada minuto, porque bueno, estamos ya en una situación de conmoción nacional, de emergencia y de colapso del sistema eléctrico que tiene a la población pasando grandes penurias, sin servicios de salud, sin cadena de frío, o sea, ya con crisis de alimentos por no haber electricidad para conservar los alimentos. Bueno, más allá de lo que significa la incomunicación, están incomunicados, no hay señal de teléfono, no hay manera de cargar los teléfonos. Muchos familias que, por supuesto, y eso es lo común hoy en Venezuela, que están unos afuera y otros adentro, no se han podido contactar, y crece la angustia porque llevábamos para 4 días sin servicio eléctrico en casi todo el país, o en todo el país fue una falla general, pero que ha vuelto en algunos puntos y se vuelve a ir luego, porque al final es un colapso del sistema eléctrico que se veía venir, porque yo quiero aclarar simplemente que hace 10 años el presidente Chávez, que todavía vivía, decretó la emergencia eléctrica y creó un ministerio para resolver el problema. Bueno, 10 años después, 100 mil millones de dólares después y 5 ministros después, colapsa el sistema. Pero no, esto no es ninguna sorpresa. En estos 10 años el racionamiento eléctrico era algo cotidiano en Venezuela, había apagones en todos lados. Ya el servicio estaba totalmente decaído y por falta de mantenimiento, por la corrupción y por un modelo estatizador, centralizador, y militarista, porque al final está militarizado, el sistema está en manos de militares y no en manos de ingenieros, de profesionales, como era antes. Bueno, todo eso da como resultado que ahora Venezuela, además de lo que ya había, la crisis humanitaria, la falta de alimentos, la falta de medicina, la dictadura, la opresión, que es lo más grave, obviamente, el dictador Maduro ya en calidad de usurpador, bueno, además de eso tenemos lamentablemente esta situación de colapso general del sistema eléctrico y bueno, estamos ya en una emergencia sin precedentes que yo aprovecho para que el mundo entienda que eso no puede seguir así. Estamos, cada hora hay vidas en juego, se está muriendo la gente en los hospitales y son cifras ya de decenas, centenas que crecen todos los días y la única manera que se rescate la infraestructura, el servicio eléctrico, el país. La única manera de recuperar a Venezuela es con el cese de la usurpación, o sea, a partir de la salida de Nicolás Maduro, que es un dictador, para que haya un gobierno de transición que convoque elecciones libres y en democracia y en libertad podamos reconstruir a Venezuela.
Pero José Ignacio, ¿cuál es el objetivo que pretende ahora mismo la dictadura en su país? Porque es incomprensible todo lo que está sucediendo.
Bueno, pues seguir en el poder porque al final es crimen organizado. Estás hablando de una cúpula que vive el narcotráfico, de la extracción del contrabando de minerales venezolanos, oro, diamantes, el tema de contrabando de comida, etcétera. O sea, al final eso son mafias que están ahí y que no quieren entregar el poder porque son muchos negocios de esta categoría que están en juego. Pero es un Estado fallido. Al final no les importa la población como no les importa el Estado, sino estos negocios que son los que están protegiendo hasta las últimas consecuencias.
Para que la gente un poco también entienda la situación de José Ignacio, explíquenos, por favor, José Ignacio, su situación, porque estás exiliado en Madrid. No puedes traerte tu familia, no puedes ir a tu país. Explícanos un poco para que la gente se haga una idea de cómo es el día a día de una familia venezolana.
Sí, bueno, son muchas las razones. Hay un éxodo de venezolanos que por razones humanitarias y de persecución política pues han migrado. Y yo creo que hay que usar el calificativo de desplazado. En mi caso, como muchos otros, mi hija nació acá en Madrid y bueno, no simplemente no tiene documentos, está indocumentada. Los venezolanos que nacen en Europa siguen siendo venezolanos y porque las legislaciones europeas no le dan la nacionalidad por nacimiento, donde nace, sino por la nacionalidad de los padres. Y todos esos venezolanos que han nacido en Europa estos años, bueno, se ven, la dictadura venezolana les niega el pasaporte a los recién nacidos. No hay pasaportes nuevos, no se expiden documentación. Uh-huh. Entonces son niños indocumentados, bebés indocumentados que no pueden agarrar un avión para ningún lado, etcétera, y están presos donde están. También hay niños, los que han nacido últimamente, que están presos también dentro de Venezuela. O sea, porque al final tampoco hay pasaportes allá y no pueden simplemente salir del país. La crisis de los pasaportes es simplemente una de las maneras de persecución, de los casos de persecución que hay, porque al final es toda una población rehén de la dictadura que es vulnerable porque no tiene documentos. Eso le causa todos los problemas del mundo, más allá de que le impide la movilización libre, pues eso le trae incluso problemas en el exterior, etcétera. Y cuando se ejerce política, pues volver a Venezuela tiene unos riesgos altísimos, como pasó, por ejemplo, con el concejal Fernando Albán, que había ido a Nueva York a exigir sanciones en el marco de la Convención de la ONU, y cuando llegó a Caracas nuevamente, en el aeropuerto lo capturaron y dos semanas después lo lanzaron de un décimo piso después de haberlo torturado hasta la muerte. Eso pasó hace meses apenas en Venezuela. Como también pasó que un diputado, después de haber dado un discurso en el Congreso, en la Asamblea Nacional, lo capturan esa misma noche, fue torturado y sigue estando en la mazmorra de la policía política, como tantos otros venezolanos. Al final es una tiranía donde todo el mundo está en riesgo y por supuesto, y todos somos rehenes de la dictadura. Tiene que cesar la dictadura. Son millones de venezolanos que sufren todos los días la persecución de todo tipo, de cualquier tipo, directa o indirectamente, y lo que pedimos es libertad, es democracia, la misma que hay en España, la misma que hay en Europa. No nos merecemos menos. Y bueno, ya son 20 años de un régimen que lo que hizo fue quebrar a uno de los países más ricos de Latinoamérica y que ahora está en plena crisis humanitaria con el colapso además de su infraestructura y de los servicios básicos.
Tuve la ocasión de conocer a José Ignacio Guedes en Madrid, en la Cumbre Mundial, en un restaurante, y bueno, allí me llamó mucho la atención cuando me expresó, por ejemplo, cuando dijo que hacía falta ya una intervención internacional. ¿Sigue abogando por esa intervención?
Humanitaria, claro, sí. Por ejemplo, ahora la ayuda humanitaria con mucha más razón ahora debe entrar, porque estamos hablando de un país que producto de 4 días y contando, porque sigue el colapso eléctrico sin luz, ahora sí la comida que había está podrida, hay gente muriéndose en los hospitales, etcétera. Ahora con más razón, pero estamos hablando de que todos los días que Maduro sigue en el poder se muere gente por culpa de esa situación. Y la sociedad venezolana, la población venezolana no puede sola, no puede. Primero porque ahí no hay un conflicto a dos partes, ahí no hay una guerra civil, eso es mentira. Ahí las armas están de un solo lado. Esto es una dictadura que tiene armas, no solo los militares, la policía que la controla, sino que además ha armado a su militancia civil y actúan como grupos paramilitares. Y la gran población, la gran mayoría de los venezolanos que son víctimas y rehenes de esta situación, estamos desarmados. Ahí se hace política, es votando, marchando de forma pacífica, es lo que hemos hecho todo este tiempo. Ahora tenemos al presidente constitucional Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, producto de la constitución venezolana, porque al ser presidente de la Asamblea Nacional está llenando el vacío que deja Maduro cuando se le venció el periodo definitivamente y al no tener elecciones reconocidas, pues queda como un usurpador. Y eso es una lucha pacífica. Ahora, para que cese la usurpación, como el propio presidente Juan Guaidó ha dicho que es el primer paso de esta ruta, que es el cese de la usurpación, requerimos de la colaboración internacional que tiene que pasar de la denuncia a la acción. Y la acción es con fines humanitarios. No estamos hablando de una guerra. Uh-huh. Estamos hablando a que entre la ayuda humanitaria en nombre del gobierno legítimo de Juan Guaidó y que además colaboren para que la usurpación cese en Venezuela y Nicolás Maduro pueda irse del país o por lo menos responder ante la justicia, pero que se permita que un gobierno de transición constitucional y legítimo llame a elecciones libres, elecciones donde incluso participaría el propio chavismo, pero que sería la puerta hacia la democracia, hacia la convivencia pacífica, y que es el primer paso para reconstruir a Venezuela.
Pero este conflicto no ha pasado desapercibido en el panorama internacional. Bueno, luego hablaremos de los tuits que José Ignacio puso, por ejemplo, ayer sobre el liderazgo mundial. Aquí vemos que también ha reaccionado Estados Unidos, reacciona Europa, pues la parte del este también se pone de cara en el problema y más en concreto a favor de Maduro. Es decir, que aquí al parecer estamos también ante otro conflicto internacional para solucionar uno en concreto.
Sí, esto es una lucha no de Venezuela, yo creo que es de Occidente, de la cultura occidental. Uh-huh. Venezuela hoy es colonia de Cuba, que es un satélite que dejó la Guerra Fría, un satélite de Rusia que dejó de saldo la Guerra Fría, pero al final es satélite de Venezuela hoy, de Rusia y de China, por ejemplo. Estamos endeudados a China por 3 generaciones. Uh-huh. Y Rusia tiene un tutelaje político totalmente descarado. Al final es una cultura antioccidental la que desde Venezuela se está irradiando a otras partes de Occidente, incluyendo España, porque hasta aquí ha llegado el germen que se ha construido en Venezuela, o incluso con algunos movimientos y partidos políticos. El consenso de Occidente es la democracia, es la libertad, y no podemos permitir que en Venezuela, pues, este experimento de tiranía, del regreso de los tiranos, de una persona que simplemente, te resumo, desconoció la Asamblea Nacional porque la perdió, porque el pueblo quiso un cambio y votó por los diputados de la oposición que obtuvieron más de 2/3 de la Asamblea Nacional. Eso fue desconocido desde el mismo día por el dictador. Luego desmontó la Constitución y creó una constituyente donde su propio partido político está por encima de la Constitución y de los poderes públicos. Y bueno, ya por supuesto acabó realmente con todo, con el Estado de Derecho al acabar con la Constitución, con la democracia al acabar con el Parlamento, ni te hablo de libertades civiles como libertad de expresión, libre tránsito, libre asociación, etcétera, que como ya te dije, pues por supuesto estamos sometidos a ellos. Entonces, nosotros le pedimos al liderazgo mundial que se aparte de cualquier complejo que pueda haber, incluso con Estados Unidos, y se entienda que al final el enemigo aquí es Rusia, es China, que han realmente hipotecado a Venezuela y han destruido el Estado de Derecho para someter a toda una población por fines geopolíticos o económicos que no se adaptan a la cultura occidental. La cultura occidental tiene como consenso la democracia, la libertad, el libre mercado, y en Venezuela eso es lo que nosotros queremos, y la gran mayoría del pueblo, pues, lo que quiere es el derecho a escoger a un presidente para que en el marco de su propia constitución pueda rescatar al país.
¿Se considera que ha habido una ausencia de liderazgo o es otros factores los que están provocando este choque de trenes?
No, hay un líder que se llama Juan Guaidó en este momento, presidente interino, que además, aunque haya sido su origen circunstancial, ha demostrado unas grandes capacidades. Es un líder de toda la población, toda Venezuela lo está siguiendo a él, que actúa además en nombre de la Asamblea Nacional. Claro que hay un liderazgo. Maduro no es líder ya, Maduro, de hecho creo que nunca lo fue, pero a Maduro lo coloca ahí Raúl Castro después que... Recuerda que Chávez muere en Cuba, muere en La Habana, que luego de muchos meses incomunicado, que nadie sabía de él, donde gobernaba por vía Twitter desde La Habana, y ahí se decidió la muerte de Chávez en circunstancias que nunca sabremos, y luego la designación de su sustituto, que lo designó Cuba, que es un Maduro, quien va a una elección y se la roba desde el principio, estamos hablando hace 5 años, y luego hace todo lo que te describí hasta que se convirtiese en un usurpador ahora, cuando se le vence el periodo y ni siquiera hubo una elección con mínimas garantías. O sea, la elección que hizo Maduro la hizo con los partidos ilegalizados, con los liderazgos inhabilitados y presos, con una constituyente que te repito que es como que su propio partido está por encima de la Constitución. O sea, no fue una elección libre y por eso no fue reconocida ni por Europa ni por América. Pues el mundo entero la rechazó, o por lo menos el mundo occidental. Y la consecuencia lógica de ese desconocimiento, de esa elección, es ahora, una vez se venció el periodo de Maduro, es por supuesto declarar la usurpación de Maduro y hay que hacerla cesar. O sea, Venezuela está ahorita secuestrada por un usurpador, y si sí hay un presidente legítimo interino que se llama Juan Guaidó, y lo que le pedimos a la comunidad internacional es que no solo reconozca a Juan Guaidó, como lo ha hecho en algunos casos tímidamente, pero por lo menos se ha hecho en muchísimos sitios, sino que ahora se colabore para que Juan Guaidó pueda ejercer el poder de forma efectiva y convocar elecciones libres, que es al final lo que todos queremos.
José Ignacio, ¿cómo has visto la reacción de España ante este problema?
Nosotros tenemos mucho que agradecerle a España, desde la acogida a tantos venezolanos, como haber metido el tema de Venezuela en su debate público y cotidiano. Aquí se habla de Venezuela, a la gente le importa Venezuela, y eso solo hay que agradecerlo y yo se lo agradezco a los partidos políticos que al menos se han preocupado por la situación en Venezuela. Ahora, nos gustaría que el reconocimiento a Juan Guaidó vaya a más y el desconocimiento Maduro se termine de concretar. Y hay una gran oportunidad ahorita, que es con el embajador que designó Guaidó en España, que es Antonio Ecarri, a quien debe ser reconocido como el único embajador legítimo, y al embajador de la usurpación, tiene, por supuesto, que cerrárseles las puertas para estar acá. Yo creo que España puede hacer mucho más todavía para presionar a la dictadura y que no vea acá ningún tipo de posibilidad de, tú sabes, de refugio. Uh-huh. Y bueno, pero lo pedimos con todo el respeto del mundo, luego de agradecer, como ya te dije, pero sí siento que a veces están más preocupados en lo que eventualmente haga Estados Unidos o Trump, o sea, pareciera que importa más el anti-Trump, que yo lo respeto, pero que en todo caso eso no puede ser atenuante para condenar a una tiranía criminal y asesina como la de Maduro. Y yo sí creo que Europa y España deben coincidir con Estados Unidos y con el Grupo de Lima para cerrar filas realmente y terminar, de derrotar esa tiranía criminal para en pro de la libertad de un pueblo. Se lo vamos a agradecer enormemente. Venezuela fue muy solidaria con España también en tiempos de dictadura y yo creo que esta es una gran oportunidad para seguir consolidando una alianza por la libertad. Además de todas las conexiones culturales que hay, nos une también el ideal de la libertad y la democracia, que es lo que, te repito, nos merecemos los venezolanos. No es un tema de que crisis humanitaria solamente. La crisis humanitaria es la consecuencia de la dictadura. Es la consecuencia de lo político. En Venezuela la lucha es por libertad, es por democracia, y yo agradezco lo que ha hecho España y me atrevo con todo respeto a pedirle que haga aún más ahora en esta etapa crítica donde los venezolanos están muriendo por minutos, producto de la usurpación criminal que no les importa a las víctimas. Ayer el ministro de la Defensa de la dictadura tuvo el cinismo luego de 3 días sin energía eléctrica en Venezuela, que hay que ver lo que eso significa. En Venezuela no tener agua es a su vez no tener luz, es a su vez no tener agua. O sea, realmente es un estado de conmoción, como si hubiera habido un terremoto, como si hubiera habido una guerra. Los daños colaterales que tanto asustan cuando se habla de Estados Unidos, bueno, yo quisiera que se tenga el mismo cuidado y preocupación con los daños colaterales y directos que causan tiranías como la de Maduro en el continente, que además no es la única. Ahí está Daniel Ortega, ahí está Evo Morales, que va por el mismo camino, que si bien no ha llegado a esos extremos, cuando le toque llegar, va a llegar, porque son regímenes que llegan al poder para no dejarlo más nunca. Y así como Chávez murió en el poder, Maduro quiere hacer lo mismo, y así lo harán los demás tiranos como Daniel Ortega, y ni hablar Cuba, que ya la gente no habla de Cuba, pero que porque se tiró a pérdida todo un pueblo que no conoció nunca lo que es libertad, es un país donde no está permitido ni tener ni siquiera un partido político distinto al partido comunista, y bueno, que merecen también conocer la libertad como todos los demás países. Entonces yo sí creo que hay que cerrar filas y esperamos que en los próximos días, porque yo aspiro que esto no llegue a más, podamos gritar en favor de Venezuela por su libertad.
Y José Ignacio, ¿cuál es ahora su función aquí en España, en Madrid? Me imagino que ya vemos que en las redes sociales es muy activo, vemos que se intenta participar en eventos sociales importantes, pero imagino que también hará su presión, ¿no?
Sí, claro, y no, y tenemos buenas relaciones con los partidos, con el Partido Popular, con Ciudadanos y también con el Partido Socialista, con el PSOE, y por supuesto hacemos la presión con todo el respeto, te repito, pero sí la hacemos en pro de Venezuela, no solo en España, sino también en Europa. Estamos en esta etapa de designaciones de representantes diplomáticos, y eso es lo que nos tiene ahorita más ocupado. La idea es tener representación en toda Europa, y bueno, de la mano de lo que decida la Asamblea Nacional, estamos apoyando en todo lo que se decida desde Venezuela.
Bueno, pues poco más. Yo creo que hemos hecho un gran repaso del problema del conflicto que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, que evidentemente no deseamos y esperemos que tenga una rápida intervención internacional. Hablamos de intervención humanitaria, evidentemente, y que, pues bueno, se establezca el orden y la justicia y que, bueno, lo que ha votado el pueblo, pues que se mantenga y que volvamos a intentar hablar otra vez con José Ignacio Guédez de otra, con otros términos, es decir, que podamos ver o oírle, pues decir que su familia pues tiene los papeles, que pueden viajar, que allí se ha establecido la luz, el agua, los medicamentos, la comida, ¿no? Algo normal, ¿no? Y corriente como estamos actualmente aquí en nuestro país.
Ojalá podamos hablar de la reconstrucción de Venezuela, que es algo que yo sé que viene pronto y donde España también puede jugar un rol protagónico.
Pues José Ignacio, ha sido un placer tener en los micrófonos de la Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo dicho, esperemos que lo veamos pronto por estas tierras alicantinas. Así lo vamos a hacer, lo vamos a intentar. Esperemos que su agenda se lo permita. Y ha sido un placer tenerle aquí en nuestro programa.
Igualmente. Un abrazo y saludos a tu audiencia.
Pues hasta aquí queda el programa de Liderazgo. Nos despedimos. Muchas gracias a la audiencia y también a nuestro técnico Fran Navarro, que nos ha acompañado en el día de hoy. Cerramos este capítulo de Liderazgo. Volvemos el próximo mes. Sean buenos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.